Hola, buenas noches. Hoy día el coloquio nos convoca a tocar dos temas de la Agenda Energética Nacional. Uno de estos temas es la actualización de la producción de biocombustibles en el país. Y el segundo tema está vinculado al intercambio comercial de gas que tiene Bolivia, en este caso principalmente con la Argentina, sobre todo a partir de la quinta adenda suscrita con este país hace pocos días, más exactamente a fines del año pasado. Para conversar de estos dos temas, vamos a convocar también a dos personas que tienen mucho que ver con el sector energético. Uno de ellos es el licenciado Mauricio Medina Celi, ex ministro de Hidrocarburos y permanente analista del sector energético en general, y a Marcelo Velázquez, que es miembro del directorio de YPFB y también representante de Bolivia ante la Junta Ejecutiva y el Consejo Técnico Económico del Foro de Países Exportadores de Gas, a quienes agradezco su presencia en este espacio. Y por supuesto que también agradezco a nuestros patrocinadores, las empresas Repsol, Total y Volpegas, sin cuyo apoyo no podríamos estar en este momento compartiendo con ustedes. Me voy directo a la primera pregunta. El gobierno del presidente Arce acaba de anunciar que va a potenciar la producción de biocombustibles en el país. Y yo me pregunto si esto está dando cuenta de una especie de debacle del sector de los hidrocarburos, si está dando cuenta de una especie de diversificación de la economía y o de una complementariedad. Para conversar este tema, en primera instancia, yo voy a pedirle al licenciado Marcelo Velázquez que nos haga una primera aproximación en este punto y después a Mauricio, por favor.
Claro que sí, muchas gracias. Vesna, un saludo cordial a ti, a todo tu equipo. También un fraternal abrazo a Mauricio. Para comenzar, respondiendo un poco el tema de los biocombustibles en Bolivia, hay que ver el contexto sobre el cual se ha desarrollado. Definitivamente, como una de las alternativas para reducir la presión a la subvención que se hace cada vez creciente, tanto en diesel oil como en gasolina importada, que se le llama insumos y aditivos. A partir del 2018, luego de bastante debate, negociaciones y demás, sale la ley 1098 de 10 de aditivos de origen vegetal. Valga recalcar que ha sido aprobada con unanimidad en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en toda la Asamblea, con el único propósito de garantizar justamente el aprovisionamiento tanto de etanol anhidro y a futuro de biodiesel para sustituir gradualmente las importaciones y así la subvención. En ese sentido, se trabajó en un montón de normativa en ese entonces en el Ministerio de Hidrocarburos y demás. Y a la fecha, si bien es cierto que nuestros campos están en declinación, siempre puede resultar como un paliativo adicional el incorporar el tema de los biocombustibles. Actualmente el programa del etanol, como yo lo veo ya desde afuera, es que no se le está dando tanto la importancia necesaria que requiere. Recientemente se firmó una adenda por 3 meses con los ingenios sucroalcoholeros y se espera a partir de marzo firmar ya un contrato nuevo que tenga duración hasta en todo lo que queda del año. Las condiciones que se establezcan en dicho contrato serán fundamentales para el desarrollo de este programa, si es que queremos ver que genere un impacto positivo. YPFB, por norma, por ley, tiene la obligación de desplazar la gasolina importada con etanol. Y será importante para las empresas entender, tanto la empresa estatal Yacimientos como los ingenios sucroalcoholeros, que en los primeros 5 años, conforme indica la ley, YPFB estaría invirtiendo en el desarrollo de la industria nacional. Pasado ese tiempo, que se cumpliría el 2023, ¿sí? Desde el 2018 al 2023, recibiría un retorno más que aceptable a esa inversión que están haciendo. Entonces, ese es un tema importante respecto a los volúmenes que tienen que aclararse en este tiempo. Otro tema importante es la calidad garantizar que la calidad del combustible del etanol cumpla las especificaciones aprobadas, que la NH tenga la capacidad de controlar esa calidad, de que puedan llegar a más regiones en todo el país y, en ese sentido, poder avanzar en la reducción gradual de importaciones. Eso por lo del etanol. ¿Y por qué empecé hablando del tema del etanol? Porque dentro del programa de biocombustibles entra el tema de lo que está establecido en la ley 1098, que es el biodiesel. El biodiesel se lo puede obtener por dos lados, por un proceso de transesterificación, ¿no? Y la obtención de lo que se está hablando de diésel ecológico renovable a través de tecnologías de aceites vegetales hidrotratados o HVO. En la transesterificación juega un rol importante dos componentes: los aceites vegetales pretratados y el metanol o etanol estrictamente anhidro. Por eso empecé hablando del etanol, porque la visión que se tenía en su momento con la ley 1098 era justamente generar tal capacidad industrial interna de acuerdo a las capacidades de nuestro país de producir etanol y a través de aceites vegetales pretratados y a través del proceso que he mencionado, obtener biodiesel y como subproductos glicerinas u otros subproductos que dependerá del catalizador. Estos requerían unos niveles de inversión mucho más apropiados respecto al tamaño de la economía y es un proceso gradual efectivo. Es decir, que la producción del biodiesel, si bien no es un reemplazo inmediato, sí va a ser un reemplazo gradual que vaya conforme a nuestras capacidades de producción de aceite y de etanol. Para el segundo caso, que es lo que más se está hablando, de los aceites vegetales hidrotratados, sí, se requieren aceites tratados, grasas animales, incluso se puede utilizar aceites usados, reciclados de restaurantes, etc. En ese sentido, se puede obtener un diésel de alto cetanaje, que es súper importante para la calidad del producto. Y es muy importante señalar el monto de inversión que requiere, ¿no? Vemos en las noticias que requieren una inversión de 270 por ahí millones de dólares, que contará con una planta de gran capacidad de procesamiento, que tendría un impacto, entre comillas, más significativo que la transesterificación. ¿Por qué sería más significativo? Porque mucha gente desea tener resultados inmediatos, principalmente desde un punto de vista del gobierno, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta, y hay que hacer un análisis exhaustivo de las capacidades de aprovisionamiento en materia prima. Ahorita Bolivia no tendría la capacidad inmediata de producir todo el aceite que se requiere para este tipo de tecnología. Si bien es más inmediata, no acompaña un crecimiento gradual de nuestra producción en campo. Entonces, algún estudio que estábamos desarrollando en su momento, a ver, siempre va a haber una tasa de crecimiento de la demanda de consumo de diésel. Actualmente consumimos 2.000 millones de litros, de los cuales importamos la mitad. Para reemplazar esos 1.000 millones de litros, tenemos que tener una producción, una capacidad de acompañamiento en campo para los aceites. Si se va por la transesterificación, en campo también para el etanol, para producir los volúmenes necesarios que no permitan que esta demanda termine desplazando nuestra capacidad de producción en el país. Porque si desplaza, vamos a terminar importando aceite. ¿No es cierto? Entonces, hay que tener una lectura muy clara de toda nuestra capacidad de producción en campo. Cultivos como la moringa, maní, jatrofa, palma, soya, etcétera, seguramente son cultivos muy importantes que pueden generar rendimientos interesantes, que podría generar una mayor capacidad y un mayor bienestar finalmente para el desarrollo de este programa de combustibles verdes tan importante para el país.
Gracias, Marcelo. Mauricio, por favor.
Bien, gracias. Agradezco por la invitación. Saludar a ti, Vesna, a Marcelo, un gran amigo mío, y a toda la gente que nos esté escuchando, y a tus patrocinadores también. Bueno, el tema es el siguiente, desde mi perspectiva. La parte técnica le explicó muy bien Marcelo. Yo no voy a entrar ahí, porque tampoco la conozco con claridad. Pero sí quisiera poner algunos puntos sobre la mesa para quizás generar algún debate o incentivar a la gente a algún debate, ¿no? Y voy a tratar de ser lo más, digamos, balanceado posible. Aunque claro, mi espíritu neoliberal a veces no me lo permite, pero vamos a tratar. El primero es el subsidio, ¿no? Todo este afán que nos tiene discutiendo está relacionado con el subsidio que tienen el diésel y la gasolina en el país. ¿Por qué digo esto? Porque si no hubiera subsidio y el precio fluctuaría como el precio de la leche, como el precio de la Coca-Cola, como el precio de muchas veces el pan, que no da batalla, entonces el gobierno no tendría que decidir a quién dar el subsidio. Básicamente sobreviven aquellas industrias que tienen el menor costo. Es decir, si para proveer de diésel vamos a utilizar o petróleo o aceite u otra materia prima, también el gas se puede hacer, porque de gas se puede convertir a diésel en un proyecto que se llama gas to liquid. Entonces debería sobrevivir el producto que tiene el menor costo posible al precio que dicte, digamos, el mercado. Entonces, en ese mundo ideal, el gobierno no tiene que decidir, ahora le doy subsidio a los importadores y ayudo a los transportistas, ayudo a una gente que trae diésel y le compro el diésel de Chile, Venezuela y ayudo a esos países. O ahora ayudo a los cañeros, les doy el subsidio a ellos. O ahora les doy el subsidio a los que producen gas. O ahora les doy el subsidio a los que recolectan basura, porque hay proyectos que se llaman GTE, Garbage to Energy, basura a energía. Entonces, lo que nos tiene aquí discutiendo es a quién el gobierno decide entregarle este subsidio de millones y millones de dólares. Y eso es, digamos, muy peligroso en términos de que se crean lobbies y se crean, digamos, grupos de poder dependiendo de quién recibe el subsidio. ¿De acuerdo? Para poner un ejemplo, si el gobierno decide subsidiar la importación de diésel, el grupo de poder son los importadores de diésel. Si el gobierno quiere dar subsidio a los cañeros, el grupo de poder son los que tienen la capacidad de producir caña de azúcar. Si el gobierno decide dar subsidio al diésel que viene del aceite, el grupo de poder son los que producen aceite. En este sentido, ¿por qué llamo esto? Porque lastimosamente el sector de hidrocarburos, una vez más, está vinculado con intereses políticos, con intereses partidarios, con grupos de poder, y eso es lo que distorsiona todo tipo de análisis de esto. Por eso es que a mí me gusta el libre mercado, porque en el libre mercado, con todas las deficiencias que puedan tener, cuando los precios no están subsidiados, ¿quién es el que sobrevive? Generalmente el más eficiente, o al menos eso es lo que a todos tenemos. ¿Y por qué nos gusta eso? Porque el más eficiente da el precio más bajo del diésel y así se favorece el consumidor final. Y el gobierno no tiene que preocuparse de las preocupaciones que tiene Marcelo, que son genuinas, ¿no? Si ya no hay aceite, ya estamos todos correteando para hacer un decreto, favorecer la importación violenta, que no pague el GAC, el IVA, afán. Que no hay petróleo, que la ley de incentivos, que aquí el artículo, que las empresas se quejan. Es todo un afán tener subsidio porque crea este tipo de cosas. Por tanto, lo que quiero decir a través suyo a la gente que me está escuchando es que no solamente hay que concentrarse en los tremendos problemas técnicos que conllevan los biocombustibles, sino en la contaminación que tienen estos mercados energéticos con los grupos de poder políticos, grupos de poder económicos que están en el país abasteciendo con este energético. Entonces, primera fuente de discusión, creo que es interesante. La segunda, y yo estoy de acuerdo con que los biocombustibles nos ayudan a sustituir la importación. De acuerdo, no hay ningún problema. Y no se van los dólares, favorecemos acá. Pero ya el siguiente paso es preguntarse, ¿Qué favorecemos? ¿La producción de petróleo para sacar diésel o la producción de azúcar y aceite para sacar biodiesel? Asuma que ya el tema de la importación ya está solucionado. Ya sustituimos toda la importación de diésel. Entonces, ahora el gobierno tiene que decidir entre apoyar la producción de petróleo para sacar de ahí el diésel o apoyar la producción de biocombustibles para sacar de ahí el diésel. Si decide apoyar la producción de petróleo, entonces se generan regalías, se genera IDH, se generan impuestos. Entonces, ¿quiénes están felices? Las universidades, los municipios, el fondo indígena, la policía, porque reciben de ese petróleo que producen, reciben una parte. Si el gobierno decide apoyar los biocombustibles, no hay regalías a la producción de aceite, a la producción de azúcar, no hay regalías a eso. Entonces, nuevamente, ¿no?, la decisión del gobierno afecta los intereses ya de instituciones estatales a través ciertamente del tema fiscal. Por tanto, entonces aquí planteamos yo invito a los bolivianos que me ven a través de su programa a que se vean al espejo. Y cuando se vean al espejo, digan qué tipo de energía quiero que mis hijos consuman en el futuro. Quiero que mis hijos consuman petróleo, que nos trae regalías, pero nos tiene una pelea frontal entre nacionalización y privatización, pero que al mismo tiempo contamina, qué sé yo. Quiero consumir más biocombustibles que genera intereses de poder, grupos políticos, que subsidios, pero que parece más favorecer al medio ambiente, pero que al mismo tiempo para producir más biocombustibles hay que ampliar la frontera agrícola. Y para ampliar la frontera agrícola, usted tiene que pelearse y vienen los chaqueos y vienen los incendios que sufrimos el anteaño y el año pasado. Es decir, todo en esta vida, cuando analizamos desde una perspectiva económica, todo es un equilibrio, esto es un balance. Entonces, cuando usted afecta a un interés, se mueve otro, y se mueve otro, y se mueve otro. Por tanto, el segundo tema de discusión es, ¿de dónde sacamos los impuestos? Y el tercer tema de discusión es qué tipo de energía queremos nosotros consumir en el futuro, porque no hay la energía perfecta. No existe la energía perfecta. Si usted decide apuntar al sol, tiene sus problemas. Si usted decide apuntar al petróleo, tiene sus problemas. Y si usted decide apuntar a los biocombustibles, también tiene sus problemas. En este sentido, la parte técnica que menciona Marcelo es súper importante en el corto plazo. Pero yo invito a una reflexión mediano y largo plazo, sobre qué queremos los bolivianos finalmente. Y si usted pregunta a la señora a la que le voy a comprar tomates en media hora, ¿qué quiere? Le va a decir, ¿sabe qué? No me interesa. Que lo decidan los que están ahí. Entonces, eso hace que en sociedades donde el Estado participa activamente en la economía, la decisión de un ministro, la decisión del Congreso, la decisión de la Asamblea, impactan severamente en cómo usted Vesna consume energía. Y si paga alto, o si paga mucho, o si paga poco por su factura eléctrica. Por ese motivo, entonces, los puestos de decisión en el sector hidrocarburos, en el sector energético, debieran considerar no solamente aspectos de provisión de energía, también deberían considerar el mediano y el largo plazo, que es donde nuestros hijos, el Santi, el hijito del Marce también, van a estar. Entonces, eso quería plantear sobre la mesa en el debate, porque creo que son puntos interesantes que muchas veces las personas quizás no los ven.
Gracias, Marcelo, Mauricio. Creo que lo que empiezo a entender es que primero hay un escenario precario para una transición energética en el país de los combustibles fósiles a los biocombustibles. Me parece que no es solamente un tema de promulgar una ley o un decreto y establecer la transición, porque está visto que la transición no es fácil y en este caso en particular parece ser más compleja aún. Mauricio decía que sería interesante tener, por ejemplo, la posibilidad de establecer qué tipo de energía debemos tener en el país. Y creo que sería lo ideal que podamos establecer qué tipo de energía debemos tener esto en función sobre todo a que esta energía que lleguemos a tener sea también cuidadosa del medio ambiente. Pero creo que este es un escenario casi ideal. Me imagino que los países producen un poco la energía que pueden producir en función de los recursos que tienen. En este caso, ustedes dos mejor que yo saben que Bolivia ha sido un país tradicionalmente productor de primero minerales y ahora hidrocarburos y el gas de manera puntual. Y entonces en esa línea hasta ahora hemos tenido un perfil fundamentalmente hidrocarburífero y no nos ha ido, digamos, mal como país exportador de hidrocarburos. Sin embargo, lo que yo quisiera definitivamente aclarar con ustedes dos, si esta transición que se anuncia es precisamente porque ya no estamos siendo buenos productores de gas, porque no tenemos reservas de gas, porque el sector de hidrocarburos está, como decía al inicio, en una situación de debacle, no sé si antes de la pandemia o agudizada por la pandemia. Este punto quisiera un poquito agudizarlo de manera muy puntual, o sea, precisarlo de manera muy puntual con ustedes dos, que me digan, esta transición se da porque ya no tenemos recursos de gas, esta transición se da porque queremos diversificar la economía y no que no seamos solamente productores de gas, sino también productores de biocombustibles. Definitivamente nuestras reservas de gas ya son escasas para poder seguir manteniendo el perfil de país productor y exportador de gas. De manera muy puntual, no sé si prefiere contestar primero Marcelo o Mauricio, yo dejo a ustedes dos la respuesta.
Ya, gracias Marta, ahora comienzo yo. Hace 25 años yo era un joven así entusiasta de hacer las cosas bien y trabajaba en lo que era el Viceministerio de Hidrocarburos. Y hace 25 años desde se plantea sustituir la importación de diésel. En esa época era el biocombustible y los proyectos de GTL. Y si uno retoma 30 años atrás, la preocupación era la misma. Por tanto, quiero decirle, Vesna, que el país hace 20 o 30 años nunca ha podido autoabastecerse con diésel oil. Siempre ha habido por lo menos un 50% del mercado que tuvo que importarse. Entonces, lo hicimos muy bien en materia de gas, pero lo hicimos muy mal en materia de líquidos, específicamente en materia de petróleo. Entonces, cuando usted dice que nos abastecimos muy bien con hidrocarburos, yo le digo sí, pero ojo, vamos a un segundo paso, paramos un poco y leemos un poco más fino. Lo hicimos muy bien en términos de gas, pero no lo hicimos pésimo en términos de hidrocarburos. Es esta la razón, entonces, que desde hace muchos años atrás hay proyectos como los biocombustibles, el GTL y otros más, que quieren sustituir la importación de diesel oil. Porque resulta que cuando usted explota gas, sale con un líquido asociado, de ese líquido asociado como una botella de Coca-Cola, vamos a decir, cuando usted la sacude sale líquido y gas, ¿no es cierto? Bueno, ese líquido sirve para sacar gasolina, no diésel. Por tanto, eso explico a las personas. El que descubramos un campo de gas no implica de ninguna forma que estamos ayudando a proveer diésel. El diésel es otra historia, otra economía, otra parte técnica que está muy separada. Entonces, esta nuestra incapacidad para hacer bien las cosas en materia de líquidos ha llevado a que empresas quieran producir estos biocombustibles u otras empresas quieran importar. Por tanto, no es nada nuevo.
Perdón, Mauricio, un pequeño paréntesis. ¿Es solamente incapacidad técnica, política del país?
Institucional.
¿O es que el perfil de país no nos permite tener líquidos, en este caso petróleo, por ejemplo, para sacar el diésel?
Es incapacidad institucional, creo yo. ¿Por qué? Porque este petróleo existe en Cochabamba, existe en Santa Cruz y existe en Chuquisaca. Y si usted revisa la actividad exploratoria en estos departamentos, sobre todo en Cochabamba y en Chuquisaca, es muy pequeña. Y esto se da porque a los bolivianos nos encanta poner altas regalías y tener precios subsidiados. Entonces, altas regalías y precios subsidiados estrangulan a los campos de petróleo, no tanto así a los campos de gas. Entonces, este nuestro apetito por tener precios subsidiados y querer sacar hasta la última regalía del petróleo, ha estrangulado cualquier emprendimiento que intente descubrir petróleo en estas áreas donde típicamente se encontró este petróleo. Entonces, más allá de echarle la culpa a los técnicos de YPFB, a los asambleístas, o yo nuevamente invito al boliviano y que se vea al espejo y que encuentre en ese espejo, en ese deseo, en ese apetito insaciable por querer sacarle hasta la última gota al sector de hidrocarburos, encuentre quizás un poco de culpa de qué es lo que pedimos nosotros a los gobernantes. Porque finalmente nuestros gobernantes son el reflejo de lo que nosotros queremos.
Marcelo, por favor.
Gracias. Totalmente de acuerdo con lo que dice Mauri. Yo añadiría un tema de, ante una evidente reducción de la escala del negocio, que es un negocio muy volátil e incierto, ¿no? Hay que empezar a ver alternativas que puedan coadyuvar a reducir cualquier presión de la importación y de la subvención. ¿Por qué digo esto? Porque si bien el programa de combustibles verdes nació con un tema que puede ser desde un punto de vista ya más competitivo entre el asociado que sale a la producción del gas y el etanol, respecto a nuestras capacidades productivas, exploratorias y de planificación hacia el tipo de economía energética a la cual queremos transitar, es que se nos ve en una situación en que nuestras necesidades de importación de diésel cada vez son más elevadas. En ese sentido, hay que preguntarse cuál es la capacidad que tiene el país, cuáles son las ventajas comparativas que puede tener nuestra economía para resolver un pilar fundamental que es el pilar energético de nuestro país. Porque las condiciones hace 30 años, hace 25 años, si bien la discusión y el debate eran los mismos, como indica Mauri, las condiciones de hoy, las capacidades productivas que tiene tu país, que tiene Bolivia, son muy diferentes. ¿Por qué hemos apostado en su momento por el tema de los biocombustibles? A través de la caña, a través del sorgo, soya, etcétera. Precisamente porque, y ahí quiero un poco también responder al primer tema que planteó Mauri en su anterior intervención, sobre el tema de la subvención. Yo creo que lo importante de la subvención viene a responder el concepto de por qué se genera una subvención en una economía. Y es para generar ciertas capacidades, no solamente una capacidad económica para el consumidor final, sino una capacidad económica dentro de la industria, dentro de la producción nacional. Por lo tanto, la temporalidad de la subvención es lo que tenemos que discutir. Si nosotros dejamos desde hoy al libre mercado a que tome las riendas del asunto y tu capacidad productiva dentro del país no es lo suficiente para competir con un alcohol, con un aceite, qué sé yo, de Paraguay, del Brasil o de la Argentina, y si tienes políticas claras de que esa subvención va a durar un tiempo, que eso es lo que indica la norma, en 5 años, esa subvención que te preocupa que se traslade a un nuevo grupo de poder tiene tiempo. ¿Qué va a pasar después de esos 5 años? Se levanta todo, se compite. Y ese tipo de competencia a grandes escalas, lo que produce una mayor producción, que es economías de escala, es una mejora en la capacidad de los costos al momento de la producción, por lo tanto una reducción de precios. Por lo tanto, las soluciones, una vez más, no son inmediatas. Precisamente si se inserta algún tipo de subvención, además debe ser temporal, porque si no se generan estos grupos permanentes. Y el momento en el que decidimos ir por este camino, sabíamos que desde el 2018, en 5 años, eso se iba a cortar. El precio del etanol, hemos visto en la región como es, puede caer, puede aguantar un precio final sin moverlo, sin incrementar los 3.74 que vos pagas por el litro. Entonces, esa idea era Genial. Respecto al biodiésel o el diésel ecológico renovable, como están hablando, esa misma información se la tienen que hacer previa. ¿Me entienden? Entonces, perdón, Mesna, que un poco me haya desviado el debate que estaba planteando Mauri para poder generar más conversación en distintos ámbitos, no solamente que sea, digamos, el inicio de este coloquio que han organizado para poder generar un debate de altura respecto a estos temas, ¿no? Bastante específicos. Pero definitivamente, ya volviendo a lo que preguntabas al principio, tiene que haber un horizonte muy claro, una planificación muy adecuada. Sabemos que la escala del negocio del gas se ha reducido. Eso puede cambiar ante un descubrimiento exploratorio. Entonces, no es improvisar y adaptarse a las circunstancias. Tenemos que tener una clara idea hacia qué tipo de economía queremos transitar, hacia dónde se está moviendo el mundo, hacia dónde se mueve la demanda mundial de energéticos y sobre eso trabajar, porque nos creemos también muchas veces el hoyo del queque y pensamos que lo que se va a determinar en el país va a ser determinante para el resto. No, están incrementando las importaciones de vehículos eléctricos, vehículos flex híbridos, todos ya con temas de electricidad. Entonces, ¿hacia dónde estamos apuntando? La planificación es importante. Creo que nos falta un horizonte claro, reglas claras que definan ese horizonte.
Gracias. Sí, podría yo decir que en todo este tiempo, por un tema de institucionalidad energética no adecuada, digamos, en el país, y tal vez, no sé, por el perfil energético también que tiene Bolivia, no hemos sido hasta ahora autosuficientes energéticamente hablando. No somos, y probablemente para ser autosuficientes en materia energética nos va a tocar hacer lo que tú acabas de decir, Marcelo, es decir, una planificación y tener un energética adecuada en el país. ¿Estoy en lo correcto o ustedes podrían precisar algo de esto que acabo yo de afirmar? Mauricio.
Sí, es correcto. Yo creo que la idea nuevamente del subsidio es lo que me viene a la cabeza, porque, y aquí aprovecho su pregunta, Vesna, para un poco apoyar lo que dice Marce, pero el tema de los autos eléctricos, por ejemplo. Cuando queramos meter los autos eléctricos, nuevamente este nuestro apetito insaciable por subsidios va a pedirle al gobierno que subsidie la importación de autos eléctricos y que subsidie una vez más la conversión a autos eléctricos. Entonces, saltamos de un combustible al otro, así, digamos, somos más reaccionarios antes que somos propositivos. Entonces, el ser propositivo, y yo estoy de acuerdo, pese a que soy un neoliberal, digamos, malvado, pero yo creo genuinamente en la planificación energética como indicativo de qué es lo que tiene que consumir el país de aquí a 10, 20 o 30 años. Todos lo hacen realmente. Entonces, si son los autos eléctricos los que van a dar, digamos, el futuro, direccionemos la política para que entren los autos eléctricos al país y preparémonos como país para recibir estos autos eléctricos. Es decir, una vez más, no es cuestión de sacar una ley y diga, ok, de hoy en adelante se quitan los aranceles de importación para autos eléctricos. Resulta que necesitamos mecánicos que sepan de autos eléctricos, gente que traiga repuestos, estaciones de servicio que carguen electricidad. El sector energético no cambia de rumbo de un momento al otro, porque es toda una cadena de valor que es la que tiene que cambiar desde el productor importador hasta el consumidor final. Es por eso que son tan costosas las malas decisiones que se toman muchas veces a nivel de gobierno central o a nivel de la asamblea. Porque cuando toman una decisión equivocada, todo el mercado se desordena y de pronto surgen problemas no anticipados. Y eso es lo que nos tiene discutiendo ahora, y Marce dice con justa razón, que si nosotros planificásemos que el subsidio dura 5 años, o okay, que en 5 años vamos y cortamos el subsidio. Yo estoy de acuerdo con esa visión de temporalidad, pero aquí, Marce, la pregunta es, ¿qué capacidad tiene el Estado de quitar un subsidio a un grupo de poder que ya se acostumbró a esta cantidad de recursos y quizás no tenga ningún incentivo a dejar de recibir ese subsidio? Entonces, son el tipo de discusiones que yo creo que hay que tenerlas sobre la mesa para anticipar posibles problemas, ¿no? Porque, y para finalizar, cuando a estos grupos de poder, que no quiero estigmatizarlos de malos, es gente que quiere ganar su plata también, invierte 100 millones de dólares en una planta, entonces ha puesto su platita también y quiere recuperarla. No es que el Estado de pronto le cambie las reglas del juego y pierda esos millones. Entonces, esas consideraciones también hay que tenerlas en cuenta.
Gracias, Mauricio. Marcelo, estamos entonces en una situación de poca autosuficiencia energética en el país, en pocas palabras.
El tema de la seguridad energética, ¿no? Como se indica, creo que no es un problema. Tenemos toda la logística y demás para seguir importando y demás. El problema es lo que genera el tema de la importación. Y más allá del problema de que se reduzca la escala de esto, tenemos la capacidad de abastecer energético, sí. Pero la subvención es un problema complicado. ¿Cómo en un país donde percibe entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en regalías y demás, en ingresos por venta de hidrocarburos, termina pagando el 70% de esos 60 en importación de diésel y gasolinas, ¿no? Entonces, tenemos que mirarnos al espejo, como dijo Mauri, y ver nuestra realidad, que toda esta producción, esta generación de rentas que se ha generado durante tantos años en el país, no es neto. Hay que descontar en todo lo demás que gastamos con las importaciones y demás. Entonces, la situación del país empieza a acercarse tanto a esto que estamos gastando como los ingresos, que podría generar alguna especie de tijera ahí y cambiar nuestra situación a un país netamente importador de productos terminados, que los ingresos provenientes de venta de gas u otros no terminan siendo suficientes. Entonces, generaremos riqueza, pero interna. O sea, ¿qué capacidades tiene Bolivia para producir sus propios energéticos? Ya no hablemos de la caña, ya no hablemos del sol o la soya. ¿Qué capacidad tiene Bolivia para producir sus energéticos? Porque el día de mañana entran autos eléctricos y no solamente hay que ver toda la logística final de la distribución y demás, sino de dónde sale esa electricidad. ¿No es cierto? ¿De dónde sale? Vamos a invertir más en termos, consumir gas para momentos de hora pico, vamos a construir enormes embalses en toda la cuenca del río Beni, Madre de Dios y demás, para generar una tremenda potencia instalada en nuestro sistema interconectado nacional, o partamos de ahí, de la base, porque las ideas son buenas al momento que las produces, pero la alimentación de la materia prima, de la fuente, del insumo principal, eso es lo que tenemos que identificar y tiene que estar dentro de la planificación de nuestro país. Si queremos ser soberanos, ¿no?
A mí me interesa mucho el tema de la planificación y también siempre me está rondando el tema de la planificación energética de manera particular. Y hablando precisamente de la planificación energética, a mí me sigue preocupando y me permiten que yo dé algunas vueltas más sobre el tema de los biocombustibles y a hablar un poco de la transición hacia los biocombustibles, porque me parece que esta transición, en el caso que se llegue a dar, requiere, por ejemplo, de recursos económicos y requiere de infraestructura. En el gobierno de Evo Morales se dijo que YPFB, por ejemplo, para hacer la transición a los biocombustibles iba a invertir alrededor de 5 millones de dólares, ¿no? Para hacer todo lo que significaba la adecuación de sus instalaciones, en fin. Y la pregunta sería entonces, si contamos con esos recursos para hacer esta transición, esta adecuación, primero. Y segundo, si esta transición va a significar erradicar o desmontar o inutilizar toda la infraestructura que ya tenemos, por ejemplo, instalada para la producción y la producción de gas en el país. Estoy hablando de gasoductos, en fin. No sé si el optar por un nuevo combustible significa borrar todo lo que se ha hecho anteriormente, porque si así fuera estaríamos en una tarea más o menos sisifiana, ¿no? O sea, de abrir un hoyo para volver a abrir otro, en fin, y así eternamente sin dar una solución al problema. No sé si estoy con la visión adecuada.
Dale, Marce.
Gracias, Mari. Mira, Vesna, la inversión fuerte que se hace viene de donde proviene la materia prima, los insumos principales para obtener los biocombustibles. Veamos dentro de la cadena productiva el rol de yacimientos, ¿ya? Pero estoy hablando como yacimientos corporación. Para el tema del etanol, entra la refinería, porque necesitas una gasolina base con la que tienes que mezclar el alcohol. Para eso no se necesita ningún tipo de adecuación. Es más, puede producir una gasolina más barata, porque el etanol, como aumenta el octanaje, puede producir una gasolina base de menor octanaje. Entonces, para la refinería no hay ningún problema. Pero el tema de transporte, una gasolina mezclada al 8 o 12%, no es un mayor inconveniente respecto a la utilización de ductos, camiones cisterna, etc. El tema de logística, el tema de almacenaje, y ahí es donde se debe concentrar seguramente el esfuerzo de yacimientos, porque nuestras necesidades de combustibles y energéticos son crecientes. Entonces, igual en la planificación, tienen que tener una capacidad de expansión y de abarcar mayor parte del territorio nacional con biocombustibles. Entonces, seguramente esa inversión que se señaló en su momento era para invertir en capacidad de almacenaje, que biocombustibles o no, la necesidad es creciente y es latente. Veamos lo que ha sucedido el año pasado, momento cuando hubo el precio negativo del WTI, el efecto mundial ha sido que ha habido un sobreestocamiento, ¿no?, a nivel global. Ya no hay dónde más almacenar producto, ya no hay dónde más almacenar. Incluso algunos técnicos del año pasado me indicaban, ¿y por qué si está tan barato el barril de petróleo sin subvención? No compramos. El hecho de que se haya abaratado es porque no hay capacidad de almacenaje. El dueño, el que tenía la llave de los tanques, para ponerlo en términos sencillos, era el que tenía beneficia, era el que resultaba beneficiado de todo este negocio. La capacidad de almacenaje en nuestro país es un tema insuficiente. Días de autonomía son limitados, no digo insuficientes, pero limitados, respecto a lo que se maneja en distintos países y en la normativa internacional que indica para generar una autonomía adecuada en nuestro país. Pero es solamente eso. No hay nada que desechar. No hay otros ductos que comprar. No hay otro tipo de insumos químicos para crear la gasolina, ¿no? Pero esa inversión que tienen que hacer yacimientos es realmente pequeña respecto a las inversiones en campo, en industria, en logística también, que se tienen que desarrollar en los ingenios y demás, ¿no? Pero yo no descartaría que hay que borrar, porque estamos hablando de una mezcla, estamos hablando de sustituir un aditivo. La gasolina actualmente, la fósil, por así decirlo, cuenta con un aditivo. Manganeso. Nadie habla del manganeso, estamos sustituyendo un aditivo por otro. Y sí nos está ayudando a reducir la subvención. Entonces, esta transición ahora hacia el biodiesel o diésel ecológico que está trabajando el gobierno, seguramente va a requerir también de una logística importante en cuanto a almacenaje. Porque vamos a usar las mismas estaciones de servicio, supongo que el producto final será tan competitivo como el precio actual del diésel, como estarán visualizando los gobernantes. pero pienso que tenemos toda la infraestructura para adecuarla en lugar de sustituirla, que no habría problema por ese lado.
Perfecto, gracias. Mauricio, ¿quisieras hacer alguna precisión al respecto, por favor?
Sí, yo apoyo lo que dice el Marce, pero bueno, ya con mi sombrero, ya no de neoliberal malvado, sino con mi sombrero de, digamos, técnico, volviendo a las viejas aguas de la parte técnica, lo que yo creo, Marce, que hay que hacer es retomar el Decreto Supremo 24914 en su esencia, y este Decreto Supremo lo que hacía es regular el precio de los derivados del petróleo en una suerte de márgenes, ¿no? Entonces, este decreto establecía dos precios, el precio preterminal y el precio final. El precio preterminal era el precio de compra, el precio antes de entrar al almacenaje. Bueno, pero ¿qué estoy diciendo en materia técnica regulatoria? Lo que yo estoy diciendo es que la distribución mayorista, sacar a YPFB de la distribución mayorista, crear un mejor escenario de competitividad de los biocombustibles y permitir que los productores de caña y los productores de alcohol puedan ser mayoristas en el país, obteniendo ese margen del mayoreo y creando bloques de, comercialización. Es decir, a Guavirá, por ejemplo, se le da parte del mercado de la Paz, se le da Pando y se le da Tarija. Entonces tiene la obligación como mayorista ya, es decir, Guavirá se quita el sombrero de productor y se pone el sombrero de mayorista, tiene la obligación de distribuir a eso. Entonces, ¿cómo favorece eso a los biocombustibles? Porque le permite al que ofrece biocombustibles generar contratos de mediano y largo plazo para abastecer estos biocombustibles. En sencillo, el señor de Guavirá puede venir con los Puma Cataris y decirle, viejo, haremos un contrato por 5 años y me compras tantos millones de litros. El de los Puma Cataris le dice, perfecto, te lo firmo. Con ese contrato, el señor de Guavirá va al banco y le dice, quiero un préstamo de 50 millones de dólares para ampliar mi planta. Y listo. Entonces, la parte técnica, estoy de acuerdo con Marcel, no involucra una readecuación de ductos, poliductos o plantas de almacenaje. Pero en la parte regulatoria, en la parte económica, hay un espacio muy grande para que los productores de biocombustibles puedan también convertirse en mayoristas y eventualmente tener unas estaciones de servicio de calidad, que era lo que se quería antes. No sé si ustedes han ido a otros países, Estados Unidos, digamos, o Europa. Una estación de servicio te ofrece no solo el servicio de abastecimiento, te da un mercadito, te da, qué sé yo, otro cierto de cosas. A eso queríamos ir hace 20 años atrás, y no sé si se acuerda, en la Cantutani, aquí en La Paz, la estación de servicio era de lujo. Entonces, para retomar eso, YPFB tiene que concentrarse en las actividades de gran escala, refinación, está bien, pero delegar el mayoreo y el minero al sector privado. De esa forma, el sector privado puede invertir en plantas de almacenaje para poder abastecer con este producto en el país. Y como somos una economía pequeñita, un mercado pequeñito, se hacen bloques, probablemente se licitan estos bloques por 5 años para que el que está abasteciendo a Cochabamba, por ejemplo, también tenga la obligación de abastecer a Sacaba, digamos. Entonces, de esa forma podemos ayudar a los productores de biocombustibles para que acomoden su producto en el mercado local con contratos de mediano plazo.
Estaríamos hablando, Mauricio, de una especie de desregulación del mercado, ¿verdad? Un poco lo que
exactamente
no, en Brasil no, con Petrobras y la distribución y venta de gas, ¿no?
Claro, no como me gustaría a mí que todo sea desregulado, porque claro, yo sé que ni al mar se le gusta tan un neoliberalismo tan salvaje, pero ya, podemos decir, YPFB se hace cargo de la refinación porque finalmente es un monopolio. Y YPFB produce algunos campos, pero en la parte de distribución, en la parte de transporte, tranquilamente el sector privado puede entrar, inyecta recursos nuevos, inyecta inversión nueva que el sector público quizás ya no puede porque las finanzas están de capa caída y absorbe, bien importante, toda la mano de obra que va a ser expulsada del sector público en los próximos años porque el sector público, el gobierno ya no tiene plata para contratar tanta gente. Entonces, y esto me da una reflexión, me da paso a una reflexión que la puse en mi blog. El gobierno tiene que entender que para disminuir su carga fiscal, es decir, sus gastos, tiene que promover la inversión privada para que la inversión privada absorba esa mano de obra que va a ser expulsada del sector público. Entonces, una de las mejores formas para resolver el problema del déficit fiscal en el país es fomentar la inversión privada que absorba toda esa cantidad de gente que va a salir del sector público.
Bien, antes de pasar, porque nos está un poco comiendo el tiempo, al tema de la quinta adenda al contrato de venta de gas a la Argentina, muy breve, decir si entonces esta especie de inicio de transición a los biocombustibles necesitará entonces de políticas públicas de apoyo, ¿no? Para que pueda darse una sinergia entre el sector, entre el Estado y el sector privado. Me imagino que se estará trabajando en esa dirección. Y no necesariamente pensando que el Estado tiene que subvencionar necesariamente todo, o cómo se está viendo este tema, Marcelo.
Mira, hay que tener una visión clara a largo plazo, es la verdad. Es como cuando vos vas al cardiólogo. El cardiólogo revisa tu corazón, ¿no? En base a un modelo que él tiene, con huequitos, con partes cortadas, no, tiene un corazón perfecto, ¿no es cierto? Y en base a eso hace una comparación de cómo está tu estado de salud y a qué es lo que deberías llegar. Lo mismo sucede con el tema de la planificación y la visión del Estado. Si no tenemos una posición clara hacia dónde queremos transitar, alimentado por debate, porque esto tiene que ser un bottom-up, tiene que ser alimentado por bases sociales, por gente intelectuales, etcétera, que alimenten a nuestros gobernadores y puedan trazar una agenda consensuada de la planificación a lo que se debe tener. En ese sentido, una vez que tengas una visión clara de lo que necesitas, ya haces toda la adecuación normativa al respecto. Si quieres que el productor primario entre al tema del minoreo, del mayoreo, qué sé yo, son regulaciones y normas que tienen que verse plasmados en una nueva cancha, porque la cancha actualmente indica que yacimientos actúan toda la cadena a nivel constitucional. La ley de hidrocarburos, la ley de energía requiere actualización. De eso se desprenden decretos supremos y demás. Entonces, pienso que tiene que haber una posición, una visión clara y un debate de un pilar tan fundamental que es el energético, para evitar este problema de institucionalidad en el cual indicas llega un nuevo gobierno y tiene una visión diferente de cómo hacer las cosas y retomamos algunas cosas del pasado, otras se hacen de cero. Entonces, si no tienes una planificación plasmada, una agenda muy clara que tiene que transitar en ese momento y consensuada con la población, es muy difícil poder alcanzar el propósito que queremos de tener una matriz energética renovada, ¿no?
Ojalá sí, de verdad sería interesante, sería muy importante que Bolivia pueda tener una planificación en el sector energético y un debate que permita ver si vamos a ir por el lado de las políticas públicas o por el lado de las políticas de mercado. Yo creo que sí, ahora me permito pasar al segundo tema, que es el de la quinta adenda al contrato de compra y venta de gas a la Argentina. ¿Cuál es la lectura puntual que ustedes tienen de esta quinta adenda? Por favor, si podríamos empezar desde afuera del gobierno con Mauricio, por favor.
Bueno, no había otra, la verdad. La quinta adenda, así como la adenda que se firmó con el Brasil en diciembre del 2019, esas dos adendas, tanto Brasil como Argentina, tienen un objetivo central que es adecuar la capacidad productiva de Bolivia a la demanda. Dicho en sencillo, Bolivia no puede producir tanto gas. Por eso tuvo que reducir los volúmenes con Brasil y ahora tuvo que reducir los volúmenes con Argentina. Y esto obedece, bueno, a lo que ya tanto se habla de el poco descubrimiento de reservas, que los campos están en declinación, qué sé yo. Todo lo que se ha venido discutiendo los últimos años. Pero la quinta adenda hay que entenderla, creo yo, desde una perspectiva de una incapacidad boliviana para mandar gas y disminuir las penalidades que se podían venir con al no poder suministrar el gas que Argentina, digamos, requería. En términos de precio, entiendo que la fórmula madre, digamos, no ha cambiado, pero sí para unos volúmenes adicionales a los 9 millones, me parece, ahora se utiliza el precio del Henry Hub, me parece que han vinculado con el Henry Hub, en lugar de lo que antes tenía una vinculación con el LNG. Mire, evaluar si esto es bueno o malo depende de cuál es el comportamiento de los precios Henry Hub, LNG y de petróleo en el futuro. Y esa es una tarea casi imposible. Por tanto, yo no me animaría a decir que en materia de precios ha sido bueno o malo, porque también hay que ponerse en los zapatos del negociador. En materia de precios, nuestro conocimiento para pronosticar es muy bajo, o casi nulo, diría yo. Entonces, esta adenda yo la veo como una consecuencia natural del agotamiento de los campos en Bolivia y la no inversión en nuevos descubrimientos para levantar este nivel de producción. Entonces, muy parecido a lo que se hizo con Brasil en diciembre del 2019, ¿no? Ahora, debo añadir que yo hubiese querido que en la adenda con Argentina, eso sí, la brecha entre invierno y otros meses sea menor, porque sigue habiendo este salto. Y este salto, digamos, daña la capacidad de producción de nuestros campos en el país. Entonces, yo hubiese querido algo más, como dicen los gringos, más smooth, ¿no? Pero bueno.
Perdón, Mauricio, es
cada verdad negociación.
Que quisiera, perdón, quisiera confirmar, en los meses de alta demanda, junio y agosto, el volumen se reduce de 18 millones de metros cúbicos de gas día a 14 millones de metros, millones de metros cúbicos de gas día, es verdad, ¿no?
Sí, pero y sigue habiendo el salto,
¿no? Mayo y septiembre, el volumen demandado se reduce de 16 millones de metros cúbicos de gas día a 13 millones de metros de gas día. ¿No? Esas son las cifras exactas, ¿no? Del volumen de reducción.
Sí, pero sigue habiendo el salto, creo yo. Entonces, eso sí. Eso es lo que los productores se quejan y tienen toda la razón, ¿no? No, porque el gas no es como el grifo de su casa, ¿no? La pila. Uno abre y cierra, no es tan sencillo. Entonces, esa es mi lectura preliminar, querida.
Gracias, Mauricio. Marcelo, ¿alguna puntualización sobre este tema?
Gracias, Vesna. Ya quisiera un poco empezar aclarando lo que se maneja en distintos medios. Yo creo que siempre hay que ir de frente con la verdad hacia la población sobre lo que es, porque a veces se generan distorsiones y uno, por temas políticos, cree entender una cosa cuando en realidad es otra. Mucho se habló que, por ejemplo, la anterior adenda, la cuarta adenda, que si hubiéramos continuado con esta adenda hubiera generado un daño irreparable al Estado. Eso no es cierto, porque la cuarta adenda tenía su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Salvo que vos negocies las mismas condiciones en una quinta adenda, ahí recién estarías dándote un balazo al pie, ¿no es cierto? Pero la ventaja de la temporalidad de estas adendas, cada vez más a corto plazo y demás, te genera esa oportunidad de adecuar a la capacidad de producción y al tamaño del negocio que se maneja hoy en día. Hay la visión muy concreta y clara de lo que está sucediendo, que lo ha expuesto Mauri, la escala del negocio en sí se está reduciendo y se tiene la oportunidad justamente a inicios de esta gestión de contar y proveer, suministrar a la Argentina los volúmenes que Bolivia puede suministrar. Entonces, eso es una realidad y eso es algo importante. Respecto a lo que indica Mauri sobre la diferencia entre volúmenes de verano y de invierno, es cierto, siempre se busca generar un efecto más compresión, ¿no? Respecto a estos volúmenes que, si bien existe aún, Mauri, yo creo que el equipo técnico que ha ido a negociar ha logrado achicar un poco más esa brecha, porque es una diferencia lo que se tenía de 11 a 18 entre verano e invierno de a 10 y 14, o sea, hay una reducción ahí. Lo que a mí sí un poco me llama la atención y hay que tomar muy en cuenta en los contratos modernos de compraventa de gas natural, cada vez son más dinámicos, cada vez más a corto plazo y buscan también cierta flexibilidad entre las partes en sus condiciones. Entonces, esto hay que verlo desde el punto de vista contractual y desde el punto de vista de mercado. Desde el punto de vista contractual, lo que sí estoy notando en la suscripción de la quinta adenda es que el porcentaje de la garantía de retiro, o sea, lo que IASA o la Argentina se compromete a retirar respecto a lo que yacimientos tiene que garantizar como suministro, es mucho menor la flexibilidad de IASA con respecto a la primera adenda, pero sí es mucho más flexible para IASA respecto a la cuarta adenda, ¿ya? Entonces, esos son aspectos que hay que considerar. Y es justamente la flexibilidad que tendría que jugar en algún momento a favor de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los proveedores del combustible, digo, del energético. Y EPFB también consiguió ajustar la entrega de volúmenes, como hemos dicho, de acuerdo a la capacidad productiva del país, y no compromete los recursos de los bolivianos. Ya estamos hablando hace un rato de ingresos que se nos van en el pago de productos finales a través de la subvención. Imagínate, vos te comprometes a entregar alto y no cumples, pagas multas. Entonces está bien lo que el equipo negociador hizo de no comprometer los recursos que generamos por la venta de gas, encima pagando multas. Desde el punto de vista del mercado, un poco viendo lo que significa este nuevo precio, tenemos una cantidad base, 9 millones. A ese precio, perdón, a ese volumen se le aplica un precio que es el mismo que ha sido establecido en la segunda adenda, que es la canasta de fuels más el diésel bajo en azufre. Esto respecto a una cuarta adenda es cierto, es una reducción del precio de un 15% respecto a lo que íbamos a volver al contrato original, no hay ningún efecto. Y lo interesante es que cualquier volumen adicional a esos 9 millones, se va a aplicar justamente el precio que mencionaba Mauri del Henry Hub, más una constante de $2.25 por millón de BTU. Es una garantía de que se va a aplicar este precio en al menos 9 meses, porque hay 3 meses en verano que el compromiso de retiro de la Argentina es menor a la cantidad base, menor a los 9 millones, son 8 millones que se compromete. Entonces, y muy claro, muy sintético, lo dijo Mauri, mucho va a depender el resultado final para evaluar esta adenda, en cómo viene escalando la recuperación del Henry Hub hasta el transcurso del primer semestre de este año. ¿Por qué del primer semestre de este año? En la fórmula que se está aplicando se utiliza un promedio que lo suaviza un poco, un promedio de 6 meses, también para calzar con la estacionalidad del verano e invierno estadounidense con el invierno-verano nuestro, ¿no? Entonces, por eso tiene ese rezago de 6 meses, pero lo único que me preocupa ahí, no nos olvidemos que el año pasado había una fuerte caída de los precios del GNL. Si bien a partir de junio, julio había una franca recuperación hasta finales del 2020, mucho va a depender para la estimación del precio final de la duración de esta quinta adenda, qué sucede con el Henry Hub a partir de enero de este año hasta finalizar junio del 2021. Entonces, es complicado. Las proyecciones de fuentes oficiales indican que sí va a haber una franca recuperación. Me arriesgaría a decir de que la quinta adenda con Argentina es positiva respecto a las condiciones de las adendas 1, 2, incluso 4. Es un trabajo que el equipo técnico, el equipo negociador de yacimientos, que es el mismo que ha negociado la octava adenda, que ha tenido muy buen con Petrobras, que es un equipo muy eficiente, muy bueno, ha podido alcanzar estos logros. Yo creo que es un resultado positivo, pero mucho depende de factores que no controlamos nosotros, ¿no? Si no hay la recuperación en este primer semestre, podría resultar un balance no tan positivo como esperamos. Pero si lo que dicen las fuentes oficiales es correcto, que al final del día tienes que tomar la decisión con la información que tienes, pues el balance va a ser positivo para Bolivia.
Bueno, creo que es interesante saber que la capacidad negociadora de Bolivia está mejorando y que por supuesto debería mejorar. Sabemos que los trapitos sucios se los lava dentro de casa y por lo tanto tampoco podemos visibilizar necesariamente todos los problemas del sector energético en materia de negociación con lo que podrían ser, con lo que son los mercados hasta hace muy poco tiempo cautivos de gas para Bolivia, que son Brasil y Argentina. De todas maneras, me gustaría una apreciación de ustedes sobre la situación del sector energético en este momento también de pandemia. ¿Cómo están viendo ustedes el sector? El hidrocarburos, fundamentalmente, ¿lo ven con buenas proyecciones? ¿Lo ven deprimido? Es decir, ¿cómo es que están viendo esta situación? Y por eso es que también hemos empezado a hablar primero de los biocombustibles para ver si efectivamente los biocombustibles estaban siendo una salida a una situación depresiva del sector de los hidrocarburos y o más bien una complementación. Como cierre ya de este espacio, una lectura de parte de ustedes, por favor, sobre proyecciones y perspectivas del sector en esta situación de pandemia o, no sé, de crisis global que estamos atravesando, por favor. Mauricio.
Ahora sí. Bueno, lo que hemos vivido el año 2020 en términos de hidrocarburos ha sido negativo, si gusta usted, porque los precios cayeron y los volúmenes también cayeron, dado que Brasil, por ejemplo, entró en cuarentena en marzo del año pasado. Sin embargo, es necesario recalcar que no es la pandemia como tal lo que ocasiona la contracción del sector hidrocarburos boliviano. La pandemia es lo que visibiliza, si usted quiere, el estado de los hidrocarburos en nuestro país, donde nos pilla, digamos, una declinación en la producción de gas natural de los principales campos, y por ello la capacidad productiva del país está cayendo. En este sentido, lo que yo anticipo es que este y los próximos 2 o 3 años, la capacidad productiva de gas natural del país no será la que esperamos. De hecho, quizás tienda a caer. Pero esto no se debe a la pandemia. Esto se debe a un factor estructural que comienza, y con esto quiero hacer un poco de historia. Esto comienza con el deseo de los bolivianos de no exportar gas natural a los Estados Unidos. No sé si se acuerda usted, pero el año 2000-2001, los bolivianos expresaron en las calles el deseo de no vender gas natural a los Estados Unidos a través de un puerto chileno, sino se buscaba un puerto peruano. Todo a partir de ahí es donde la calidad institucional del sector comienza a caer. Y si usted hace una revisión desde ese momento hasta ahora, todo lo que se construyó en la década de los 90 se empieza a deconstruir a partir del año 2000. Entonces son una serie de factores: la guerra del gas, el proyecto LNG, la ley de hidrocarburos, el decreto de nacionalización, todos esos factores, el subsidio. Todos esos factores contribuyen a que el sector de hidrocarburos esté en la condición en la que estamos ahora. Entonces, mucha gente me dice, bueno, estás culpando a los bolivianos. No. Total, ¿qué sabe la gente que se oponía de exportar el gas por Chile de la situación técnica? Lo que yo quiero decir es que este sector es de mediano y largo plazo. Lo que hicimos como bolivianos hace 20 años atrás, hace 15 años atrás, ahora lo estamos pagando y con intereses. Gracias.
Marcelo, por favor.
Alrededor de junio del año pasado, cuando tuvimos otro coloquio, hablando justamente de los mercados de la región y lo que pensamos en la pandemia, justamente mencionaba Lo que mucha gente escéptica decía, si podía haber la posibilidad de una segunda ola mundial de contagios. Justamente en fuentes muy serias, como en ese momento saqué del ESPN Global Platts, sí estaba pensado como una alternativa, obviamente como un escenario, una segunda ola mundial de contagios, que lo que podría generar ante la situación ya vivida de los contagios de la primera ola era más un efecto negativo a nivel mundial respecto a la caída de la producción, al incremento del riesgo país y más aún de los países de la región en Latinoamérica, donde lo que más necesitamos es sostener nuestras industrias del gas, nuestras distintas industrias energéticas. Y en su momento, como alternativas, como recomendaciones, era que se tenga evaluado escenarios, planes en los cuales se pueda revisar tipos de incentivos o aspectos tributarios para la producción, para protección, perdón, de nuestra industria local, porque el panorama, vamos por partes, digamos por el upstream, por el lado exploratorio, las alternativas en explotación, exploración, son muy complicadas cuando tienes un riesgo país que va en declinación, pero no por un efecto interno, sino por un efecto global mundial, donde las operadoras, donde las empresas petroleras están revisando sus carteras, incluso el enfoque que le quieren dar a sus nuevas inversiones, que ya no es netamente exploración, sino también incluso en energías renovables. Entonces, el mundo entero está cambiando gracias a este efecto de la pandemia y nosotros tenemos que tomar también el liderazgo en cuanto a definir qué espacio tenemos para definir una política nueva energética, una transición más clara hacia energías renovables, si tenemos espacio incluso para la eficiencia energética, porque mucho depender de productos importados, no solamente en términos energéticos, a través de la gasolina, el diésel y demás, nos generan pues estas restricciones que hemos tenido en cuanto a la movilización que nos han posicionado en un conflicto, ¿no? Muy interesante, a ver, desde el punto de vista académico. Entonces, creo que es una oportunidad para el Estado para revisar algunas políticas de incentivos en caso de que profundicemos, dicen que no hemos llegado al punto más alto de la segunda ola, que la estaremos observando en marzo, principios de marzo. Entonces, vemos una situación en la que todo el mundo, incluso muchos doctores, ayer veía noticias, están pidiendo una restricción más rígida en cuanto a la movilización, y eso en términos energéticos solo significa algo. No tenemos una capacidad de producción que se ve en riesgo porque no podemos producir a niveles normales y tenemos que bajar nuestra capacidad productiva a los niveles mínimos de emergencia. Nuestro almacenamiento va a estar saturado nuevamente. Y Dios nos permita que los precios vuelvan a caer de la misma manera que hemos observado el año pasado. Entonces, todo esto podría reducirse, cambiar el panorama una vez lleguen las vacunas, pero los efectos inmediatos de la vacuna, resultados de personas ya inoculadas y volver a la normalidad, podría tomar hasta el último de esta gestión. A partir de septiembre podríamos volver a lo que la gente está llamando una nueva normalidad. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener alternativas, tenemos que tener opciones, tenemos que tener señales claras a la población de cómo vamos a proteger, por un lado, la economía, ¿no es cierto?, que es una prioridad de este gobierno, y sobre todas las cosas, la planificación en cuanto a la inoculación de nuestras familias, de nuestros amigos y demás, de nuestros bolivianos, para tener claridad y una inoculación con una tasa de gente que se va a vacunar muy elevada, porque Latinoamérica sufre esos temas. Otros países tienen una organización muy clara, muy rápida para poder recuperarse estos temas, así que nosotros tenemos que aprender de esas experiencias y retomar el rumbo de esta nueva normalidad lo más pronto posible.
Bien, perfecto. Marcelo, como siempre, muchísimas gracias por participar, por tu predisposición de estar en este espacio y aclarar y explicar puntos de vista que son necesarios para que los medios también puedan tener una agenda informativa de mayor calidad. Lo mismo Mauricio, que permanentemente nos está orientando y está siempre predispuesto a participar también en los espacios de la revista, proponiendo y provocando muchas veces el debate y la precisión sobre algunos temas. Yo creo que solamente a partir de este tipo de intercambios es que en Bolivia vamos a poder encontrar algunas posibilidades de gestión, ¿no? Y ustedes precisamente han mencionado la falta de institucionalidad que en realidad existe en el país. O sea, existe una falta de institucionalidad política, económica en el país que es importante trabajarla. Y por supuesto que también hace falta tener una institucionalidad energética bien lograda para evitar que nos sigan diciendo que somos malos negociadores de nuestros recursos naturales o que definitivamente hemos hecho mal una adenda o hemos hecho bien la adenda. En fin, creo que es importante consolidar una institucionalidad energética que nos permita seguir avanzando de mejor manera en el manejo de lo que tenemos, que son nuestros recursos naturales. Y a propósito de que si la pandemia ha instituido la crisis en el sector, creo que Mauricio ha sido bastante claro en decir que el sector estaba ya en crisis y que la pandemia simplemente ha visibilizado algunos temas de esta crisis, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y lo que sin embargo también habrá que consensuar es que ahora más que nunca hace falta una planificación para ver si esta nueva normalidad nos está exigiendo trabajar en los mismos moldes o nos está exigiendo trabajar en moldes distintos que por ahí ni siquiera conocemos en el marco de lo que serían las nuevas energías a las que deberíamos optar. Yo creo que este es un debate en el que ustedes sobre todo deben aportar y persistir para que entonces nosotros los medios podamos tener, insisto, un mejor flujo de información. Les agradezco una vez más su participación. Por supuesto que agradezco a todas las personas que nos han acompañado hasta el final de este espacio y nuevamente gracias a nuestros patrocinadores. Buenas noches. Gracias.
Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Vesna. Gracias a tu revista, a todo tu equipo, a tus patrocinadores. Querido Mauri, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, mucha salud. Cuídense, por favor. Y nos estamos viendo pronto. Hasta pronto.
Gracias. Gracias a todos. Vesna, Marce, saludos en casa. Cuídense. Manténganse sanos. Un abrazo.
Gracias. Bueno, buenas noches.